This is the joint meeting of the ICANN board and the CCNSO on October 20th, 2015, in the auditorium room from 9:45 a.m. and 45 a.m.
Ladies and gentlemen, if you please take your seats.
Damas y caballeros, por favor, siéntense que vamos a comenzar.
Byron, do you want me to... Byron? Welcome, everybody. Pleasure.
Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí de nuevo. Como digo siempre, estas reuniones tienen siempre poco tiempo y queremos hacer el mejor uso posible del tiempo y tratar de resolver los temas de la mejor manera posible y tener una interacción franca y directa. Antes de empezar, este es el momento del año en el que hacemos cambios a la Junta y cambios a los consejos. Quisiera ahora presentarles a los nuevos miembros de la Junta que ingresan este año. Lido, Lilibis y Ron, por favor pónganse de pie para que la gente los vea. Habla Chris Spain. Quisiera disculparme por Silvia que no está aquí. No se siente bien. Mike Silver, perdón, no se siente bien y envía él sus disculpas para sentirse mejor después. Habla Steve. La agenda es agenda de ustedes, pero hay una pregunta que nosotros les hicimos a cada uno de los grupos. Todos conocen la intensa actividad del CCWG, la propuesta seguramente va a ir generando y el paso formal será que la propuesta que damos a las organizaciones estatutarias y que cada organización va a tener que ratificar y después hablar con la Junta formalmente. La Junta ha estado muy involucrada y ha estado tratando de participar en el proceso. ¿Hasta qué punto el CCWG está siendo visible y está siendo considerado por la CCNSO y por los puntos de vista y las posiciones de los designados de la CCNSO que están en línea y son consistentes con la CCNSO? Le voy a dar entonces ahora la palabra a Ted. Habla otro orador, buen día. Era Byron Holland. Hay mucho en nuestra agenda, como pueden imaginarse. Para responder la pregunta, tenemos una agenda muy clara, muy completa en la CCNSO hoy y mañana con el trabajo del CCWG. O sea que vamos a volver a la pregunta sobre el segundo punto de la agenda, pero primero quiero pasarle la palabra a Keith, que nos va a dar una actualización sobre el estatus del ICP-1, principios del GAC y posiblemente las implicancias del FOI. Habla Keith Davidson. Buenos días. La implementación del FOI fue aprobada por la Junta en la última reunión de la ICANN y en esa reunión también Becky Byrne y yo fuimos designados como los puntos de contacto de la CCNSO para estar disponible para la implementación. Puedo contarles que tuvimos una muy buena sesión y estamos muy contentos de ver que hay algunos aspectos de la implementación, incluida la remoción y las referencias al ICP-1, etc. El NERSC memo y algunos principios del sitio web de la IANA. Algunos de los STLDs fueron archivados y desaparecieron como parte de su aprobación para la propuesta de nombres de la transición de la IANA. Así que estamos contentos. Y esperamos también que haya algún reconocimiento que pueda... Eso puede estar llegando, pero el informe de la IAMA no va a estar listo hasta hoy a la tarde. Segundo, sería muy útil, lo que sería muy útil para esos STLDs que dieron su aprobación para la aprobación de los nombres, para los nombres y que se completen y se anticipen antes de la anticipación. Yo no estoy esperando esto ahora, pero podría eso generarse en los próximos días, sería muy útil. Habla Chris Spain. Byron, quiero responder a eso brevemente. Gracias, Keith. Usted está hablando de las cuestiones de IANA esta tarde, o sea, lo van a ver. Yo le voy a preguntar a Kim, pregunto sobre, primero sobre el proceso de archivo y segundo sobre los cronogramas. Si usted no está cómodo con lo que nosotros tenemos para decir, a ver, yo no sé cuál es el proceso para hacer el archivo, pero si necesitan ayuda, díganmelo. Vamos a ver qué es lo que tiene para decir Elise. Habla Kit, muchas gracias. Habla Byron. ¿Hay alguna otra pregunta sobre este tema en particular? La agenda que ustedes ven aquí frente a ustedes, el segundo punto, entre el que queremos tener la retroalimentación de la Junta. Sabemos que son los primeros días de la discusión de esta semana, a pesar de que algunos creen que es la mitad ya de la semana. Pero hay una necesidad potencial de una reunión entre sesiones para el CCWG, para hablar de la propuesta final del CCWG sobre responsabilidad, y parece que va a haber algunos cambios importantes a esa propuesta en su tercera reiteración potencial. Y queremos tener la opinión de la Junta en caso de que haya cambios sustantivos. Si es que ustedes consideran que tiene que haber una reunión entre sesiones y de qué modo podría esto generarse. Habla Steve. Estoy un poco sorprendido. Desde el punto de vista de la Junta, no me parece a mí que tenga que ser nuestro trabajo tomar una decisión o llegar a la conclusión de respecto de si se necesita o no una reunión entre sesiones, excepto que en el sentido de escuchar las distintas fuentes y tratar de facilitarlo. Pero ciertamente la Junta no tiene que llamar a una reunión entre sesiones. Es una pregunta que se tiene que hacer la comunidad. Habla Byron. Puedo agregar algo. Pareciera que habría una tercera propuesta que se agregaría, y ahora estoy haciendo algunas suposiciones, pero ciertamente esto parece ser lo que va a ocurrir, si bien estoy suponiendo, ¿no? La Junta estaría más conforme si hubiese reuniones entre sesiones presenciales donde se presenta una discusión total respecto de lo que está incluido en la propuesta número 3, o esto se puede hacer sin una reunión entre sesiones presencial. Habla Chris. Creo que los CCs han dicho, Byron, y en forma consistente, que, y es parafraseando, ¿no?, pero que no estarían de acuerdo con firmar un documento final, excepto que sea en una reunión en persona para que puedan sentarse y conversar. Así que me parece que hay dos aspectos. Uno es que hacen que quieren las SOs o AC individuales, y siempre podemos a organizar una reunión individual de esa SOAC con la Junta o no. Lo hemos ya hecho con el GAC. Eso es por un lado. Y lo segundo es si la comunidad cree que realmente que hay que tener una reunión final con el informe final cuando esto se discuta. Mi punto de vista es que sí, si eso es lo que tiene que pasar, bueno, es lo que tiene que pasar. Y siempre podemos hacer que las cosas sucedan. Hay que asegurarse de que tengamos una necesidad y un deseo para eso. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Habla Byron. Absolutamente. Lo que yo entiendo entonces a partir de esto es que dependiendo de cuáles sean los pedidos que la comunidad le haga a la Junta va a poder sugerir o ICANN va a tener la disposición de facilitar una reunión entre sesiones. Habla Fadi. Sí. Vamos a esperar de las directivas de las organizaciones tareas, si es que prefieren reunirse en persona. Algunas de ellas, de hecho, ya han indicado que les parece bien reunirse virtualmente, especialmente ahora que tenemos las interacciones por video y lo podemos hacer mucho mejor que antes. Otros prefieren reunirse en persona. Y lo único que yo agregaría aquí es que algunos de estos pedidos provienen y se centran en la primera mitad de diciembre. Es decir, que no somos nosotros los que tenemos que decidir. Y después de esta reunión, vamos a darle a nuestro equipo de reuniones alguna dirección para empezar al menos a pensar qué es lo que... Pero de nuevo, la dirección va a provenir de las SOs y ACs, de las cartas estatarias de cada una de estas. Habla Chris Spain. Quiero agregar, del punto de vista logístico, un pedido es un pedido y esto se puede hacer. Pero si empezamos a tener 2, 3 o 4, lo lógico sería tener una reunión presencial. La respuesta es una función de cuántos pedidos vamos a tener, o si es que estamos recibiendo pedidos de reuniones en lugar de una serie de reuniones individuales. Habla Steve. Estoy escuchando algunos condicionamientos. Cuando aparezca la próxima propuesta, podría ocurrir que haya algunos temas controvertidos, polémicos, que estén creando cierta incomodidad en algunos puntos en el cual el objetivo de una reunión presencial va a ser, iba a decir una negociación, pero va a ser una investigación más intensa de cada una de las cuestiones y o cada una de las consecuencias y seleccionar todo eso. Pero podría ocurrir que haya una propuesta que salga de lo que generalmente representa la convergencia hacia un consenso y que lo que realmente deseamos es la posibilidad de reunirse y sentirnos cómodos y analizar la combinación de entender el proceso ceremonial y de unión. Todos estos son los elementos del objetivo de una reunión entre sesiones. En cuanto a una de las preguntas que más frecuentemente se hace es si es que vamos a necesitar otro periodo de comentario público, y ahí hablamos de cuáles son los plazos, cuánto tiempo va a durar el proceso, etc. Todo esto es la parte sustantiva. En cuanto al lado logístico, nuestro personal, que ha trabajado mucho en las reuniones y con los equipos internos, tiene o les han explicado que esto es lo que tenemos que hacer, por eso estamos listos. Ellos ahora ya saben cómo hacerlo. Habla Fabi. Gracias, Byron. La nota optimista acá, esta semana, es que vamos a concluir la mayoría de lo que está surgiendo y que estaba ya en la propuesta 1 o 2, que tratando de generar, podría haber detalles que se hagan después de eso, pero yo soy optimista que esta semana vamos a empezar a avanzar hacia la parte central de donde vamos a llegar. Y a las próximas 48 horas van a tener la posibilidad de hablar también de estas líneas más amplias. Pero como ha dicho mi jefe, estamos listos y vamos a hacer lo mejor para que 1,000 personas puedan conectarse y puedan deliberar. Habla Byron. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre este punto? Habla Chris. ¿Específicamente sobre la logística o la transición? Byron, sobre la transición en general, antes de entrar a la implementación. Nigel. Habla Nigel. ¿Específicamente sobre la logística y la sugerencia de que podría haber alguna reunión presencial? Estoy de acuerdo 100%. Y quiero explicar otra cosa de lo que dijo Chris. Chris habló de dos áreas, no solamente dentro de la CCNSO, pero también puede haber una necesidad de comunicación dentro de la comunidad. La CCNSO es única de alguna manera porque, como tercer elemento, que no estaba considerando los otros dos, es que aquellos CCTLDs que no están en la GNSO, porque no hay ninguno, o en la CCNSO, y como parte de la difusión externa tiene que haber algún tipo de sello, de esfuerzo, de sello final para hacer participar. Hay algunos CCTLDs con los cuales yo nunca hablé. Hay algunos que son miembros de la CCNSO, pero que no tienen una parte muy activa y que son una minoría en ese grupo. Tiene que haber una legitimidad y que incluya a todos los CCTLDs si es que hay cambios sustanciales. Habla Chris Spain, creo que Paul habló el otro día. Habla George Sadowski. Usted dijo algo importante. Creo que la pregunta es hasta qué punto las cuestiones que representan el punto de vista de la CCNSO, los procedimientos del CCWG, son representativos del universo de los CCTLDs. Y creo que su punto indica que muchas de estas personas ni siquiera saben o no conocen lo que está sucediendo y no entienden cómo es. Habla Chris. Antes de contestar a Byron, ¿podrías decir algo? Creo que hay una tendencia a exagerar un poco esto. Todos sabemos que los CCTLD son soberanos. Las CCTLDs pertenecen a la CCNSO, no es como los GTLDs que están obligados, es decir, lo hacen porque quieren. Creo que tenemos algunos CCTLDs que no son miembros de la CCNSO, que de todos modos vienen a las reuniones y participan. No estoy diciendo que no tenemos que hacer difusión a aquellos que no participan, pero dado que tienen todas las oportunidades para participar en cualquier momento a nivel de política de la CCNSO, y dado que tienen toda la oportunidad para hacerlo, no quisiera presionar demasiado, porque uno termina con una regla que va más allá del 80-20. Habla Byron. Quiero recordarles a todos que se ha hecho una extensa difusión externa a toda la comunidad, sean o no miembros de la CCNSO, y esto ocurre durante el proceso del CWG. Todos los CCTLDs en todo el mundo estaban muy informados. En la medida en que querían prestar atención, nosotros no podemos llevar al caballo al agua, pero no podemos hacer que tome. Y por eso podemos darle, hay algunos miembros de la CCNSO que lo hicieron. Debo decir que la CCNSO nominó a un copresidente del grupo de trabajo del CWG, que de hecho no es miembro de la CCNSO. Esto ha traído mucha más difusión a la comunidad en general. Creo que el número actual es 155 de 193 CCTLDs que representan a una amplia mayoría de los nombres de dominios con CCTLD. En términos de la pregunta 2 de George, o la segunda parte de la pregunta de George, sobre si los miembros de la CCNSO dentro del CCWG reflejan con precisión el pensamiento general de la CCNSO en general. Yo diría que hay una diversidad de opiniones, tanto dentro de los miembros nominados como dentro de la comunidad de la CCNSO. Durante el próximo día y medio de nuestras reuniones de unidades constitutivas, ciertamente vamos a tener un punto de vista muy preciso de la sala, y por supuesto vamos a recordarles a nuestros miembros que están allí para escuchar la voluntad de la sala y representar esa voluntad, es decir, transmitírsela al CCWG, al igual que tienen que reflejar el pensamiento del CCWG en la CCNSO. Es un rol de doble vía y queremos recordarles que están allí para escuchar esto y llevárselo al CWG. Peter.
Habla Peter. Con respecto a la primera pregunta, además de los esfuerzos de la CCNO por conectarse con las CCTLDs en todo el mundo, no solamente con sus miembros, también han hecho mucho esfuerzo las organizaciones regionales, y hablo en nombre de mis colegas de LACTLD, APTLD y AFTLD, además de los mensajes de la CCNSO a través de las organizaciones regionales, la lista de Merlin, pero en particular en reuniones presenciales, se ha dedicado muchísimo tiempo a hablar de estos temas. En términos de cantidades, probablemente esto sume de 20 a 30 CCTLDs, que tenemos unos 12 miembros que no son miembros de la CCNSO, y aproximadamente 40 regiones más. Con respecto a la otra parte de su pregunta, en cuanto a en qué medida los CC tienen un punto de vista o representan, o los representantes de la CCTLD hablan en nombre de todos en la comunidad. Tal como señalamos, se han expresado sus opiniones en estos debates, y por lo que veo, esas opiniones reflejan los debates que tuvieron lugar en la comunidad. Tuvimos una declaración conjunta, no solamente en nuestra última reunión en Bruselas hace 2 semanas, sino también de la Asamblea General que tuvo lugar en Copenhague. En la Asamblea General había 52 miembros. Todos participaron en el proceso, no solamente en el CCWG, sino también en el proceso del CWG. Habla Byron. Gracias por reflejar este trabajo. La CCNSO trabajó en forma colaborativa con todos los IROs. Y esto en parte vuelve a la pregunta original. todos los STLD tuvieron la oportunidad de participar en este proceso. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este punto de la agenda, el número 2? Entonces quizás podemos pasar al punto número 3 de la agenda acerca de del proceso de implementación con respecto a las propuestas del CWG y CCWG. Quisiéramos saber cómo la ICANN tiene pensado comenzar y manejar el proceso de implementación. Por supuesto, hay un supuesto fundamental detrás de esa pregunta, y es que se hará una propuesta exitosa, pero suponiendo que sea así en el futuro cercano, ¿cómo ve la ICANN el proceso de implementación? ¿Cómo ven el trabajo con CWG y el CCWG en términos de roles, responsabilidades y la comunidad más amplia? Y también en términos de los tiempos. Como todos sabemos, tenemos tiempo suficiente, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es entonces la secuencia de eventos y coincidirá esto con lo que está pensando la NTIA en términos del trabajo que hay que hacer antes de que se logren las certificaciones? Habla Steve Crocker. Quisiera sugerir que especialmente con respecto a los aspectos del CWG, hay temas de implementación operativa, cómo se actualiza la zona raíz, etcétera, y los cambios que ocurran allí, versus los temas más contractuales de responsabilidad y de procedimiento y los cambios relacionados en cuanto a cómo opera la ICANN, los informes, etcétera, especialmente en el CCWG con los cambios de estatutos, etcétera. Entonces, en términos generales, yo lo dividiría en dos grupos de implementación interesantes. Yo puedo hablar un poco acerca de los cambios en los estatutos y la velocidad con la que podemos hacer esto. Pero le voy a pedir a Fadi que hable acerca de los aspectos operativos, a menos que usted quiera definir un poco mejor la pregunta. En principio voy a responderla en términos generales con todos estos diferentes elementos. Hable para una pregunta general. Fadi, ¿usted quiere agregar algo? Habla Fadi. En el nivel más amplio, más general, hemos establecido una oficina de gestión de programa para la implementación de las propuestas. Esa oficina de gestión de programa reporta a ACRAM y está a cargo de Trang, a quien voy a invitar que nos dé un poco más detalles. Por lo tanto, ahora ya tenemos el personal para esa oficina y esa oficina ha establecido lo que podríamos llamar un programa completo. Yo, en mi discurso de apertura, hablé de estos tres canastos, estos tres grupos de trabajo. El primero tiene que ver con el sistema de gestión de la zona raíz. Ahí es donde más avanzamos porque esto involucra debates muy complejos con el gobierno de Estados Unidos y con VeriSign. Hemos trabajado mucho en esto. Es muy importante recordar que tenemos las manos un poco atadas en cuanto a cuánto podemos hacer ahora, cuánto podremos hacer cuando la propuesta pase a la NTIA y cuánto podemos hacer después. Entonces, no es simplemente un tema de recursos, es un tema de limitaciones contractuales con respecto a lo que podemos hacer hoy, a diferencia de lo que podemos hacer después de que la NTIA nos haya dado la aprobación para hacer eso. Y también tenemos algunas implicancias políticas. Si parecería que estamos implementando la transición antes de que se apruebe la transición, entonces estamos equilibrando estas dos cosas. Este es el panorama general. Si quieren 2 minutos más de detalle, le puedo pedir a Trang que les explique un poco más cómo son los distintos componentes y cómo piensan trabajar con el CWG y el CCWG, pero depende de ustedes. Habla Baron, creo que sería muy útil. Habla Trang, nuestra nueva directora senior responsable de la Oficina de Programa para la Implementación del Informe de Transición. Habla Trang, gracias Fadi. Desde el punto de vista de la implementación y trabajando con el CWG y el CCWG durante la fase de implementación, estamos empezando a participar en las reuniones con el liderazgo del ICG, CCWG, el equipo de Chris, también el equipo del Ayana Plan y también con el equipo del CCWG para ver cómo podemos participar con ellos continuamente durante la fase de implementación, entendiendo cuáles son sus requerimientos con respecto a la supervisión y a las necesidades de informes. Por supuesto que hay algunos elementos de la propuesta sobre los que quizás requiramos algunas aplicaciones y continuaremos refinando esto. Como dijo Fadi, en este momento estamos en lo que llamamos la fase preparatoria administrativa y esto significa que estamos empezando a analizar los elementos de la propuesta que quizás con el tiempo tengamos que implementar y sobre la base de eso queremos ver cuáles son los plazos. Tenemos una sesión mañana a la tarde en la que vamos a compartir ese cronograma de implementación y algunos detalles relacionados con esto. Esta es la parte, este es el trabajo que hemos hecho hasta ahora en esta fase de preparación administrativa para ver qué es lo que vamos a tener que implementar, cuáles son los plazos, identificar los recursos internos que vamos a necesitar para apoyar todo este trabajo. Y estamos trabajando con la comunidad y participando con la comunidad para ver cómo podemos continuar trabajando con ellos durante la fase de implementación. Habla Fadi, y no hace falta decir que cuanto antes la comunidad nos dé la propuesta, más pronto estaremos en condiciones de ajustar un poco mejor los plazos. Si la comunidad cumple con los plazos en cuanto al contrato del gobierno de Estados Unidos, el plazo es el 30 de septiembre, si se sigue respetando este plazo, y ese es el plazo de la comunidad entregado al gobierno de Estados Unidos, entonces cada día que nos dan para implementar ayuda. Y en este momento estamos en una zona muy estrecha y hemos compartido esto con los líderes. Habla Steve Crocker. A nivel de la Junta, quisiera agregar que con respecto a la cuestión de forma, cualquier cambio en los estatutos requiere una acción formal a través de nuestros procesos existentes. Por tanto, habrá un proceso ordenado para redactar los estatutos, aprobar la resolución. En general, se hacen ajustes específicos debido a estas circunstancias peculiares, pero en general aprobamos una resolución que sugiere que hay que publicar los estatutos para comentarios públicos. Se ha sugerido que esto quizás ya no sea necesario, considerando todo lo que se hizo al respecto, y después una resolución formal que adopta los estatutos y luego depende de los aspectos específicos de los estatutos, cuándo entran en vigencia y cuándo se implementan esos cambios. Algunos cambios en los estatutos no requieren ninguna implementación per se, simplemente se convierten en ley, mientras que otros cambios en los estatutos requieren que se modifiquen los procesos subyacentes. Por lo tanto, está prestando mucha atención a esto y se le va a prestar más atención en cuanto todos los elementos estén claros. Quisiera agregar una cosa más que a mí me preocupa y estoy hablando personalmente. Yo he tenido que entrar en algunos detalles de los estatutos. No tiene nada que ver con los temas de lo que estamos hablando acá, pero los estatutos como documentos son un documento que fue evolucionando con el tiempo. No es el documento más finamente tallado y tengo miedo de que le sigamos agregando cosas y que por lo tanto termine sin ser muy sólido. Entonces, yo no sé, pero tendremos la oportunidad de ir agregando cosas, pero diría que tenemos que pensar si tenemos elementos en los estatutos que le imponen obligaciones a las organizaciones que están fuera de la ICANN. A mí me parece que ese es un elemento que no coincide. No podemos aprobar leyes que se aplican en otro lugar y pretender que los hagan cumplir. Nosotros podemos tener intenciones, deseos, etcétera. Entonces, son errores. Los errores que me preocupan son los errores de armado y no tanto la intención. Fadi quiere agregar algo. Habla Fadi. Un último comentario. Y esto es importante porque es un cambio. Nosotros siempre pensamos que vamos a necesitar tener los estatutos por escrito y finalizados en la propuesta que le enviamos al gobierno de los Estados Unidos. Ese requerimiento ahora está un poco más relajado. Entonces, podríamos entregar la propuesta al gobierno de Estados Unidos sin que tengamos todos los estatutos por escrito terminados, lo cual significa que podemos relajar un poco ese requerimiento que acaba de mencionar el presidente Podríamos ir a un periodo de comentarios públicos si es necesario, si la Junta decide que quiere someter todos los estatutos a comentarios públicos después de haberle entregado la propuesta al gobierno de Estados Unidos. Para establecer el contexto para aquellos que no han estado siguiendo los plazos y los tiempos de cerca, si los presidentes del CCWG y los relatores resultan ser los héroes que todos sabemos que serán y nos entregan una propuesta, le estoy poniendo presiones a ustedes. No, no les quiero poner presiones. Y entregan la propuesta a la comunidad en noviembre. En diciembre las organizaciones estatutarias las revisan. Potencialmente podríamos unir todo esto con la propuesta de la ICG y entregársela al gobierno de Estados Unidos a fin de año. Si hacemos esto, después de eso todavía podemos pasar por un periodo de comentarios públicos con los cambios en los estatutos. Normalmente, tal como lo hace la Junta, esto nos sacaría bastante presión de la que teníamos antes. Espero haber aclarado esto y espero que le resulte útil. Habla Byron. Gracias, Paddy. Para ver si lo entiendo un poco mejor. ¿En qué momento se separaron estas dos cosas? Habla Fadi. No tenemos tiempo suficiente para explicarlo ahora, pero el punto es que nosotros recibimos instrucciones. Nosotros todavía estamos en un modo en el cual recibimos instrucciones de abogados, de la NTIA, de nuestros abogados. Están hablando, debatiendo cosas, aclarando. Esto vuelve a lo que señalé antes. ¿Cuánto podemos implementar? ¿Cuánto tenemos que implementar? ¿En qué punto del proceso es algo en lo que estamos trabajando todo el tiempo? Considerando que cada vez tenemos menos tiempo, continuamente estamos volviendo a hablar con ellos y les decimos, ¿esto tiene que pasar antes? No sé si hay alguien de la NTIA acá, pero yo puedo transmitirle lo que nos dijeron claramente. Y eso es algo bueno, porque esto nos da un poco de alivio. Habla Byron. Muy bien, gracias. Ahora Jordan, que levantó la mano. Habla Jordan. Buenos días. Jordan Carter, uno de los participantes del CCWG. Yo soy de .NZ. Una pregunta sobre la implementación FADI y TRANG. Cuando implementan una propuesta redactada por un grupo multisectorial muy diverso, con frecuencia hay una especie de convención al trabajar con un subgrupo. Tiene que haber distintos puntos de verificación durante la implementación. Y según mi experiencia en la implementación de proyectos, cuando hay otro que define los requerimientos y después tenemos una presión de tiempo en la implementación, es fácil accidentalmente alejarse un poco del propósito original. Quisiera saber si puede compartir con nosotros algunos pasos concretos o al menos intenciones concretas que ustedes tengan con respecto a este proyecto y a la implementación que les asegure a ustedes que van a seguir en contacto con estos grupos que desarrollaron estas propuestas y asegurarnos de que su implementación siga cumpliendo con eso. Habla Steve Crocker. Tenemos una oficina con su nombre, Jordan, en Los Ángeles, para que usted tenga una residencia completa. Habla Jonathan. Creo que tiene el nombre de Matthew, no el mío. Habla Trang. Hola, Jordan. Eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer con todas estas reuniones que están teniendo lugar esta semana con los equipos de liderazgo de la comunidad. Tuvimos ya algunas conversaciones preliminares con Jonathan y Liz con respecto a la propuesta de la CWG y acerca de cómo vamos a continuar trabajando con ellos. Algunas de estas comunidades todavía no empezaron a pensar en la fase de implementación y o en la forma en la que se van a mantener intactos o en qué subgrupos de estos equipos van a existir después de la implementación y cuál será su función. Estamos tratando de comenzar estas conversaciones con ellos para que ellos después, a su vez, puedan mantener estas conversaciones con sus equipos respectivos. Entonces, nuestra intención es que durante el proceso de implementación sigamos trabajando con las comunidades, porque lo último que queremos es implementar algo y 5 o 6 meses después darnos cuenta de que ese no era el camino que teníamos que haber seguido. Entonces queremos trabajar en la medida de lo posible con la comunidad para asegurarnos de que estemos implementando lo que había que implementar según las propuestas. Habla Byron. Gracias, Bruce. Habla Bruce. Un comentario. Si entendí correctamente, usted hizo una pregunta acerca de esta separación de los estatutos. Me parece que no es una separación. Creo que están muy unidos, por el contrario. Creo que lo que la NTIA está diciendo es que tienen un proceso que les va a llevar meses, un proceso para evaluar las propuestas. finales y durante esos meses nosotros podemos trabajar en el ajuste, en refinar los estatutos. Y no dijeron que tenemos que dejar los estatutos. En realidad están todos muy unidos y lo que nosotros les dijimos es que no necesitan los estatutos para... No necesitan que los estatutos estén finalizados cuando presentamos el informe. Para responder al comentario de Jordan, normalmente lo que hacemos desde el punto de vista de la gestión de proyectos es establecer una especie de grupo directivo que supervisa y participa en la implementación, utilizando los estatutos como ejemplo, pero creo que ustedes van a necesitar un grupo directivo más pequeño que trabaje con el personal, y creo que, y sé que el CCWG ya está trabajando en esto para refinar los estatutos. Y incluso mientras pasan a la implementación, yo sé que el personal de transición de la IANA está preparando los PTI y supongo que probablemente pedirán un grupo, que creen un grupo directivo, un grupo directivo formado por miembros de la comunidad. Gracias. Esas son aclaraciones muy útiles con respecto a esta noción de separación. Habla otra persona. Erika, quisiera que ustedes nos digan si les preocupa algo con respecto a los nuevos temas y a esta fase de debate acerca de la CCWG, qué va a pasar, si esto va a impactar la implementación. Quisiera que ustedes nos cuenten si hay algo nuevo que ustedes piensan que deberíamos considerar y que tiene que ver con el ecosistema de ustedes. A ver, Baron, es una muy buena pregunta y no quiero esquivarla, pero todavía no tuvimos nuestro día de unidades constitutivas. Vamos a tener un programa que va a permitir que los miembros de la comunidad expresen sus opiniones. Así que no estoy en condiciones de decir qué dijo la comunidad claramente todavía. Pero sin duda, yo diría, hay una noción general de que existe el potencial de avanzar hacia el modelo de designador. Y no quiero presuponer los resultados. Simplemente estoy diciendo que esto es lo que he estado escuchando. Y no escuché mucho, gran resistencia. Sin duda hay grupos y hay temas que todavía hay que resolver. La aplicación en ese tipo de modelo tiene algunas cuestiones, unos temas que todavía tenemos que resolver, que no están claros por el momento, pero no he escuchado ningún fuerte rechazo a lo que yo creo que es el camino a recorrer. Sé que acá usé mucho el condicional, pero como dije, todavía no tuvo lugar nuestro día de unidades constitutivas. Espero en cierta forma haberle respondido.
Yes, we do.
Habla Erika. ¿Sería posible el día de la unidad constitutiva, cuando ustedes vean una diversidad de opiniones, que tengamos una indicación un poco más clara de cuáles son las preocupaciones en cuanto a ciertas opciones, incluso algunos otros temas que puedan ir surgiendo? No, probablemente no todos los que están en la sala puedan participar. Habla Chris. Mike y yo vamos a estar allí casi toda la tarde, así que vamos a reportar esto. Mike y Chris se van a unir a nosotros al final del día y vamos a tener una discusión sobre el tema, y la mayoría de mañana va a estar dedicado a este tema, pero sabemos que vamos a mantener muy informados a Mike y Chris. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario sobre este tema? Conozco que esta sesión sigue hasta las 10:45, así que tenemos algunos minutos más antes de pasar a lo que quiere decir Chris. ¿Hay alguna otra pregunta o tema central que alguien quiera plantear? ¿O algún comentario que quiera hacer? Muy bien. Entonces, les vamos a dar entonces algunos minutos de su día. Quisiera también recordarles que tenemos algunos miembros nuevos de la CCNSO. Alejandra Reynoso, ¿dónde estás? Está por aquí. Una nueva consejera que tenemos en nuestra organización. Y Christelle Babal, nueva designada de NOMCOM. También tenemos una renuncia de un miembro de mucho tiempo, que es, y le voy a dar la palabra a Chris. Habla Chris Spain. Quisiera decir algo sobre un par de personas, si me permiten. En esta reunión, estamos diciéndole adiós a muchas personas. A Marcin, veo que Marcin está escondiéndose al final de la sala, que decidió finalmente de salir de los STLDs. Finalmente decidió retirarse y tener una vida. Y Keith, que también está aquí desde hace mucho tiempo, estuvo ahora aquí también en el ICG. Estuvimos trabajando en cosas juntos desde hace más tiempo de lo que pueda recordar, así que quería decirte gracias. Y finalmente, por favor, aplaudan. Y finalmente, esta mañana me enteré que Dorchis Bars Sparks decidió salir de la CCNSO. Lo conozco desde el año 2000. Incluso en esa época, ella era alguien que ya estaba desde hace tiempo en el mundo de Internet. Dottie es fundadora de la CCNSO. Fue una de las personas involucradas desde el principio conmigo, con Bart y Bernie. Y Dottie ha sido como nuestra madre durante mucho tiempo. Y como todas las madres, nos da amor y nos da conocimiento y sabiduría. Y nos da algunos comentarios extraños a veces. Todos la queremos mucho y lamentamos que se vaya. Muchas gracias, Dottie. Habla Byron. Efectivamente, muchas gracias. Si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a cerrar esta sesión y le vamos a dar a todos unos minutos más en su día. Habla Chris. Gracias, Byron, y gracias a todos.